Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee.
¿Qué haces, Dani, con esta remera celeste?
Y la remera celeste, vos, mirá, hay muchas razones. Podría ser la bandera argentina, podría ser... nada, es la que vino hoy. Si vieras cómo llegó de la caminata de 50 cuadras, ahora se ve muy linda, se ve bien.
Bueno, antes que nada, un beso a Ro, que ya está restablecida.
Sí, bueno, restablecida es una... Habría que formatearla igual, pero bueno. Sí, está pichicateada, digamos, está es un milagro de la química.
Está bien, no hay problema.
Pero no, con tal de que la vemos sonreír, está tranquilita, le tiraron un dardo como en Daktari, ¿te acordás? Al León Visco, que lo había que dormirlo, le tiraron un dardo y se calmaba un poco. Pero estamos bien los cuatro.
Clarence se llamaba.
Clarence en León Visco, claro. Sí, sí.
Bueno, Dani, antes de empezar la columna, porque estaba escuchando y aparte también leí la noticia, al igual que nuestro amigo Héctor, quiero aclarar que de mi punto de vista no estoy de acuerdo con el acuerdo que propone Qatar, más allá de que lo que tú apuntaste es lo correcto. Es decir, Hamas tiene, y la Yihad Islámica, tienen por un lado el apoyo logístico desde el punto de vista de armas de Irán y el financiero de Qatar.
Sí, bueno, y de repente encontrás arsenales de armas de Corea del Norte y encontrás armas chinas y decís, ¿cómo entró todo eso? La única respuesta es por Egipto. Así que todos son mediadores ahí, pero todos son parte.
Así es, Daniel.
Bueno, vamos al mundo Cane.
Exactamente. El título de la columna de hoy, como bien dijiste, es 2024 Mundo Cane. Tal como se reseñó en la última columna del año pasado, el 2024 se presenta complicado, tanto en lo geopolítico como en lo geoeconómico. Y como se adelantó en la primera de este año, en el 2024 nos espera un año de elecciones en 76 países, en algunos casos una ratificación de procesos democráticos, mientras que en otros países las votaciones tendrán poco o nada de democrática. Pero lo concreto, que los resultados de las mismas, en casos puntuales, tendrán una potencial influencia en el tablero global. Por esto, que a continuación, a través de algunos ítems tomados de referencia, nos valdrá para entender este complicado 2024. Es así que, a través de la polemología, podremos abordar el primer ítem que nos muestra que la posibilidad de una escalada del conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista palestina Hamas, una guerra que el domingo próximo pasado cumplió 3 meses, en cierta manera ya se está dando, con los ataques de Hezbollah sobre la región fronteriza norte, sumado al accionar de los hutíes desde Yemen, sobre la ruta marítima del Mar Rojo, que ha involucrado la intervención de las armadas de los Estados Unidos, Reino Unido y recientemente Dinamarca. A su vez, tras la operación selectiva llevada a cabo por las FDI el pasado 2 de enero en Beirut, Líbano, que eliminó al jefe de Hamas en tierras libanesas, Saleh al-Aourouri, y lo mismo con la muerte de Wissam al-Tawil, oficial de alto rango de Hezbollah y cuñado del Sheikh Hassan Nasrallah, la tensión con la organización político-terrorista chiita ha aumentado, no solo por la potencial reacción de esta, sino también por los efectos jurídicos en el plano del derecho internacional, que lleva al Estado libanés a presentar una protesta formal debido a que toda respuesta militar de Israel sobre objetivos, sean de Hamas o de Hezbollah, en el territorio del Líbano, es susceptible de una reacción diplomática del gobierno de Beirut, lo que podría abrir una confrontación armada involucrando al Estado libanés, lo que a su vez potenciaría una escalada regional. Más allá de los esfuerzos que llevan a cabo Washington y Riad para que esto no suceda. A lo señalado hay que sumar dos interrogantes. El primero, ¿cuál será el futuro de Gaza y los gazatíes? Y en esto no hay consenso dentro del actual gobierno israelí, lo que nos lleva al segundo interrogante. ¿Cuál será el perfil del futuro gobierno? Habida cuenta que solo el 15% de israelíes apoyan al primer ministro Netanyahu, sumado al revés político que sufrió la iniciativa de quitar a la Corte Suprema la facultad de discrecionalidad para fallar sobre leyes fundamentales. Y si bien Netanyahu por ahora cuenta con una mayoría en la Knesset, no sorprendería el retiro de ese apoyo, tanto de los moderados como de la ultraderecha y partidos religiosos, en función de la postura que adopte el primer ministro respecto a las discrepancias por el futuro de Gaza. Siguiendo en el escenario de Oriente Medio, hay que seguir la larvada crisis interna en Irán. Más allá del atentado de días pasados en la ciudad de Kermán, durante la conmemoración de otro aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, que causó más de 80 muertos y 200 heridos, reivindicado por la organización terrorista sunita Daesh. También el régimen de Teherán va a celebrar elecciones parlamentarias el próximo marzo, donde el malestar de cierta parte de la sociedad iraní, en particular el colectivo femenino, podría reflejarse en las urnas. Pero además, debemos recordar el accionar de grupos armados opositores al régimen que operan en suelo iraní, como ser la guerrilla Fedaí del pueblo de Irán, la Organización de la Lucha del Kurdistán Iraní y los mujahidines del pueblo. Y de fondo, la cuestión de la posible y probable sucesión del líder supremo Ali Khamenei, que en julio cumpliría 85 años y su salud se deteriora cada vez más. El otro ítem lo abordaremos desde lo geoeconómico, para entender cómo el conflicto y las crisis en Oriente Medio afectarán la economía mundial, que sin tener en cuenta una posible escalada, ya con el actual accionar de los hutíes sobre la ruta del comercio marítimo del Mar Rojo, ocasionarán una crisis con costes en el comercio internacional similares a los ocasionados cuando se dio el bloqueo del canal de Suez en el 2021. Y esto afectará a los sectores industriales y producirá una suba del precio del petróleo, lo que plantea un desafío a la globalización y al libre comercio, promoviendo la cuestión de la autonomía estratégica. Y continuando con la visión geoeconómica, nos muestra que pese a los conflictos y a las crisis en el 2023, la economía mundial alcanzó resultados mejores a los esperados. Pero el año que se inicia no se repetirán las mismas perspectivas. De hecho, un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estima que el crecimiento global del PBI alcanzará apenas el 2.7% frente al 2.9% que alcanzó en el 2023. Esto se verá con claridad en tres potencias europeas: Alemania, Francia e Italia, que es posible que no alcancen el 0.8% de crecimiento económico, lo que ubicaría a las economías de la Unión Europea cercanas a la recesión. Mientras algo diferente sucede en los Estados Unidos, donde la inflación decrece y las tasas de interés se mantendrán bajas, al menos durante el primer semestre, pues la segunda mitad del año estará protagonizada por las elecciones presidenciales de noviembre, que plantean la posibilidad de un cambio de inquilino en la Casa Blanca, con lo que esto implica, tanto en el plano interno como en la política exterior estadounidense. Ahora bien, para el siguiente ítem nos valdremos del análisis geopolítico, para entender el escenario europeo, donde se celebran elecciones, donde es muy factible que ganen espacios los partidos políticos de derecha, en particular algunos euroescépticos y radicales. Y con respecto al conflicto ruso-ucraniano, se estancará. Sin grandes cambios territoriales, Kiev será presionada para aceptar una solución al conflicto en base al actual cuadro de situación, que involucra la pérdida de entre el 15 y el 20% de su territorio. Pues Occidente reducirá su apoyo, particularmente en el de algunos miembros del bloque europeo, debido a los costes que le significan y a la ya señalada situación económica que deberán afrontar. En cuanto a Rusia, en columnas anteriores se señaló y se fundamentó el porqué de los escasos efectos negativos de las sanciones económicas y financieras impuestas a Moscú. Y esto, junto a la airosa salida de Putin de la crisis de junio del año pasado, le aseguran al presidente ruso que afirmará su poder en las elecciones del próximo 17 de marzo, lo que extendería su mandato hasta el 2030. Por otra parte, Rusia será la sede de la próxima reunión de los BRICS, donde buscará obtener apoyos y éxitos en el ámbito diplomático global. En lo inmediato, podemos ver cómo su aliado incondicional y proxy, Bielorrusia, se integrará a la Organización de Cooperación de Shanghái que lidera China. Y ya que nombramos al gigante asiático, si bien superó la crisis económica derivada de la pandemia del COVID, su modelo productivo tiene graves problemas. El volumen de transacciones se redujo un 16.5% y solo unas 15 compañías mantuvieron su ritmo habitual. Por su parte, las medidas económicas y financieras adoptadas para solucionarlos se ven ralentizadas por el efecto de la crisis inmobiliaria, cuyo peso en el PBI nacional se estima en cerca del 30%. Tal es así que en las principales ciudades, Beijing, Shanghái, Shenzhen y Cantón, se han experimentado una caída en el consumo de un 2% interanual con respecto al año pasado. Todo lo cual, más allá del resultado de las próximas elecciones en Taiwán, alejan la posibilidad de una invasión militar a la isla. Es por esto que las decisiones que tome el presidente Xi Jinping este año serán significativamente relevantes para el futuro geopolítico y geoeconómico de China. Por su parte, los BRICS se reunirán, como se adelantó, en octubre próximo en Moscú, con la oficialización de su ampliación por la adhesión del Reino Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Recordemos que Argentina renunció a formar parte de dicho bloque económico. En cuanto a África, y nuevamente valiéndonos de la geopolítica, en este 2024 se incrementará la inestabilidad en la región del Sahel, en particular en Camerún, Chad y Guinea-Bissau, donde son altas las posibilidades de golpe de Estado, mientras que en Sudán y Etiopía continuarán con sus guerras civiles. Por su parte, se celebrarán elecciones en Senegal y en la República Democrática del Congo, con pocas garantías democráticas y cuyos resultados podrían generar desestabilizaciones en la región. Y si hablamos de procesos eleccionarios, además del que se celebrará el sábado próximo en Taiwán, el pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones en la República de Bangladesh, que registró una abstención de votantes solo el 40% del padrón, en comparación con las del 2018, que fue del 80%. Un boicot propiciado por la oposición liderada por el Partido Nacionalista de Bangladesh, o BNP. Por lo tanto, dio como ganador al oficialismo de la actual primer ministra Sheikh Hasina, del partido de centro izquierda Liga Awami. Pero, de una verdadera significancia geopolítica y económica, tenemos entre abril y mayo comicios en la India, como así también en el vecino Pakistán. Mientras tanto, la guerra civil que sufre Myanmar podría provocar la caída del actual gobierno. Y concluyendo con Asia, en el Cáucaso, Azerbaiyán adelantará las elecciones para febrero, en que se reafirma la figura de su presidente Ilham Aliyev, que será el anfitrión de la cumbre climática, por lo cual las tensiones con Armenia por el paso hacia el enclave azerí de Nakhichevan quedarán frisadas. Y ahora, en lo que respecta a Latinoamérica, Brasil será sede del G20. Las tensiones entre Venezuela y Guyana por el litigio territorial de la región del Esequibo podrían escalar, entre otras cosas, por los resultados que se den en los comicios presidenciales en Venezuela. Pero también se celebrarán elecciones en México y en El Salvador. Y por supuesto, no se puede obviar que del resultado eleccionario de noviembre pasado en nuestro país, el realineamiento de Argentina en el marco geopolítico global. Finalizando la columna, el panorama para este 2024 se podría sintetizar en un escenario mundial más polarizado y conflictivo, donde se evidencia un declive del sistema de las Naciones Unidas, con desprestigio de algunas de sus agencias como la ACNUR, o con un Consejo de Seguridad que es ineficiente e ineficaz para prevenir, gestionar o solucionar las crisis y los conflictos, tal como ha quedado demostrado con las guerras en Ucrania y la de Israel contra la organización terrorista Hamas. También con un Occidente en deriva geopolítica, mientras que países no occidentales del llamado sur global muestran un alineamiento al eje China-Rusia. Y como paradoja, a fines de julio próximo se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de París, en el que no estará ajeno a las tensiones geopolíticas, mostrando, como en otras Olimpiadas, que el evento no es solo deportivo, sino una vidriera de lo político. Por esto, en este escenario de mundo cane, la frase final es de Winston Churchill, que dijo: hay una cantidad terrible de mentiras sobre el mundo, y lo peor es que la mitad de ellas son verdades.
Me encantó la frase final, es buenísima. Bueno, allí está. Entre tu resumen del año 2023 y este mundo cane, tengo unas ganas de vivir, te da, pero bueno, es lo que hay, es lo que viene. Habría que agregarle cosas que no tienen que ver con la política, pero que van a suceder en este año también probablemente. Ya tenemos, viste, inundaciones, bolonqui. Vamos a tener muchos problemas en todo el mundo. Te vaticino así rápidamente algún tsunami, algún terremoto, siempre hay. Así que con eso vamos a tener para divertirnos, ¿no?
Y tenemos el efecto de Wada, el efecto de la niña.
Sí, exactamente. Bueno, sabés que hay ahora en Corrientes, en Misiones, en Córdoba la semana pasada, ayer en Miramar, algo es algo, nos está pasando de todo. Pero bueno, la niña está bien, me refiero a Rocío, y a la otra también. Así que es lo que nos toca.
Bueno, Dani, yo ahora me tengo que ir a hacer una dolorosa.
¿Qué pasa? Hay que garpar.
Sí, señor. ¿Viste? Tengo que llevar la tracker al service de los 30.000 kilómetros.
No, yo nunca llegué a hacer semejante cosa. Que me perdone el señor Ford, pero yo no. Chevrolet, perdón, pero no llegué. No. Viste que tenía, me vencía la, ¿cómo se llama? La garantía, y dije, ya está, me van a chorear a mano armada, así que...
No, pero yo lo llevo a mi mecánico.
Ah, que... no, pensé que lo llevas a la concesionaria, que te liquidan.
No, por eso mismo, yo lo llevo al mecánico, que vos lo conocés, creo sí. Que le llevaste el coche de tu
un
papá.
Un fenómeno, me arregló una caja de cambios en menos de un día, ¿no? Espectacular, no, realmente espectacular. Bueno, ya sé a dónde tengo que llevar yo la mía para que la revisen, es una... Un buen dato. Bueno, que sea menos doloroso de lo que parece, pero doler duele todo. Te digo, un sándwich de miga vale más de 1.000 pesos. ¿Qué le vas a decir a un mecánico que te revise un auto?
¿Sabés cuánto, para que te vayas preparando vos?
Sí.
¿Sabés cuánto sale el juego de pastillas de freno original Tracker?
¿Cuánto?
60 lucas.
No freno más, no voy a frenar. Que sepan los que van adelante mío, los que se me cruzan, voy a poner un cartel que diga las pastillas están caras. Y nada, que se atengan a las consecuencias. Pero bueno, es lo que hay. Yo todavía tengo un auto viejo demasiado nuevo, por eso me estoy haciendo el canchero, pero todo llega.
Así es, Dani.
Bueno, cuídense, pásenla lo mejor posible. A vacunarse, yo sé que andaban dando vuelta por el tema del dengue, no sea cosa que tengamos malas noticias y nada. Nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, cariños para todos. Chau, chau.
El querido Luis Fuensalida.